La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No responde para nada.
Un gran despliegue por parte de la
si
Guardia
una
Nacional.
Una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. W Radio.
8:08, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, hoy que es martes 27 de enero del 2026. Oigan, y quería yo felicitar por acá. Me escribe Camila y dice: buenos días, soy Camila y hoy cumplo 21 años. Gracias por formar parte de todas mis mañanas desde que iba a la primaria hasta ahora en la universidad. Muchos abrazos. Camila, muchas felicidades. Claro, ya me dolió la rodilla y ya me, en estos momentos me dolió todo lo que le puede doler a uno, ¿no? De pensar que te acompaño desde la primaria hasta la universidad, lo cual me hace ya un poco añeja, pero me da un enorme gusto, de verdad, un enorme, enorme, enorme gusto. Te mando muchos besos, abrazos, arrumacos, que tengas un bonito cumpleaños. Además, cumplir 21 años, qué bonito. Qué bonito cumplir 21 años, de verdad. Muchas, muchas, muchas felicidades. Y a toda la gente que el día de hoy está celebrando algo. Escribe por acá Cosette Hernández, dice: qué rica canción. Sí, esta es muy bonita. A ver, súbele tantito, mi memo. Northern Attitude de Hozier y Noah Kahan, que la verdad es que me gusta mucho, 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 mucho esta canción, la verdad, y bueno, pues nada, para cambiarle tantito el ritmo, esta hora de las 8 es la hora donde tenemos así como que abrazarnos un poquito más, porque vaya que ha estado movido toda la mañanita. En fin, así las cosas. Vani dice: Gaby, qué risa tan contagiosa, te salió del alma. Sí, tengo una risa ahí como medio bueno. En fin, muchísimas gracias. Dice también Víctor Marín. Dice: soy Víctor Marín, dice, el arquitecto Luis Ariza, con el que trabajé, te escucha diario. Y por él ahora te escucho sin falta todos los días. Ah, pues muchísimas gracias a los dos, por supuesto, y a toda la gente que nos ha estado escribiendo desde muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy temprano esta mañanita. Bueno, nos queda todavía mucho por delante. Comenzó hace rato, hace casi 40 minutos, la conferencia todas las mañanas de la presidenta. Hoy se está hablando de temas de salud. Por ahí, en fin, está el secretario de Salud, se estaba hablando algo de alimentación, de diabetes, ahorita están hablando del IMSS, en fin, ahorita por lo pronto se han dedicado a asuntos de salud y ya saben, si hubiese algo que destacar aquí se los decimos. Y por cierto, hablando de felicitaciones, también mando muchas felicitaciones a mi querido Rubén Mora, que cumplió años apenas. Y bueno, pues espero que te la hayas pasado increíblemente bien y que pronto nos veamos también para celebrar. Y, por supuesto, a toda la gente que está celebrando algo. Dice por acá mi querido Gerardo Albarrán: por favor, felicita a la doctora Janen Contreras. Espero haber pronunciado bien su nombre. Hoy que es Día Internacional de los Restauradores. Ah, sí, cierto. La entrevisté para mi podcast sobre el caballito de Tolsa. Tienes toda la razón. Qué buena historia fue esa. ¿Se acuerdan? En la restauración del caballito de Tolsa. Fue una gran, gran historia. Pues le mando un abrazo a la doctora Contreras y a todos los restauradores y a las restauradoras. Me parece un trabajo espectacular, además de mucha paciencia, de mucha dedicación. Parece un trabajo bellísimo. Es más, vamos ahorita a desempolvar ese episodio de mi podcast y ahí se los ponemos. Por cierto, hoy sale el episodio nuevo de mi podcast que tengo para El País, Al Habla con Barkentin, y platico con nuestro querido Emilio Fernando Alonso sobre lo que es narrar un mundial de fútbol, sobre anécdotas que tiene. Está bellísimo. Además, mi querido Leo Luna lo produjo tan bien. Tiene tan buenos sonidos que de verdad, si tienen chance, échense una escuchada por ahí. De aquí a que sea el mundial, vamos a tener por lo menos uno al mes que tenga que ver con el mundial. Y hoy arrancamos con este. Pero bueno, así las cosas, señoras y señores. Me acaban de traer un café calientito y negro como mi alma. A veces siento que mi productor me apapacha, a veces no tanto, pero a veces, como ahorita, siento que me apapacha muchísimo mi querido Mike Mendoza, así que tengo aquí mi café, mi agua muy fría, y con esto que suena bonito, arrancamos. ¡Súbale!
ratifique el nombramiento que la presidenta de la República hace a favor del ciudadano Alejandro Gertz Manero como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los organismos internacionales con sede en ese país.
Estamos muy felices de estas decisiones que se tomaron de manera platicada, consensuada durante bastante tiempo. O sea, me parece que es lo que tenía que surtir efecto desde hace, pues desde el año pasado que sucedió esto con la doctora Katherine Andrews.
En la versión que ellos tienen y que debe ser la que dan los vecinos, los que conocieron ahí, es que no fue fuego cruzado, sino que fue un hecho que ocurrió, sí, en medio de la persecución de unos delincuentes, pero que se tiene que decir muy claramente qué es lo que ocurrió. Y el papá, la mamá me piden, dicen, nada más lo que queremos es justicia.
If anyone thinks here, again, that the European Union or Europe as a whole can defend itself without the US, keep on dreaming. You can't. We can't. We need each other. And why do we need each other? I tell you. First of all, because also the US needs NATO. They are also in NATO because for the US to stay safe, and by the way, Arctic region is evidence here, they need a secure Arctic, they need a secure Euro-Atlantic, and they also need a secure Europe.
Cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 14 minutos, los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que ha estado sucediendo en estas últimas horas. Escuchábamos la voz de la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán. El día de ayer se tomó protesta a Alejandro Gertz Manero como embajador de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los organismos internacionales con sede en ese país. Ya les trajimos hoy la crónica de mi compañero Jaime Obrajero de lo que pasó el día de ayer en la Comisión Permanente. Como saben, el periodo ordinario en el legislativo arranca este próximo domingo 1 de febrero. Ayer fue la última sesión de la Comisión Permanente y, entre otras cosas, pues fue la ratificación de el señor Gertz Manero como embajador ante el Reino Unido y también la comparecencia de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya dijo que ha sido la mejor presidencia, la mejor comisión. Estos tiempos han sido los mejores para la defensa de los derechos humanos. Me imagino que, pues, en el mundo en el que vive la propia presidenta, tal vez si volteara a ver lo que pasa en el país, tendría una impresión diferente. Después escuchábamos también la voz de Celine González, profesora asociada de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. El día de ayer destituyen al director general de este centro, a José Antonio Romero Tellaeche, aunque él retó a la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Dice que no va a dejar el cargo. Lo cierto es que el día de ayer fue destituido y, pues, esto sin lugar a dudas para la comunidad del CIDE, que vaya que ha padecido esta dirección general, pues ha sido una buena noticia el nombramiento de la doctora Lucero Ibarra Rojas como directora general interina del CIDE. Hoy platicábamos con Celine González y con todo lo que ha estado sucediendo por allá. Le estaremos dando, por supuesto, seguimiento, pero insistimos, esta es una noticia importante para este centro de investigación, pero en general, para la comunidad de ciencia, humanidades, tecnología e innovación en nuestro país, después de todo lo que sucedió en el sexenio pasado. Y después escuchábamos la voz del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, respecto al homicidio de Fernando Alan Arce, este joven que recién graduado de la universidad, que iba al gimnasio, 4:30 de la tarde, Culiacán, Sinaloa, y termina asesinado aparentemente por militares o por lo menos por fuerzas del orden. No sabemos si estatales o si federales, pero lo cierto es que ya dijo el gobernador que caiga quien caiga. Vamos a ver si es cierto, porque el caiga quien caiga, híjole, a veces se queda solamente en eso. Y después el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que aseguró que ni Europa ni la OTAN tienen la capacidad de defenderse sin Estados Unidos. Los guiños que le hace siempre la OTAN al señor Trump, sobre todo el señor Mark Rutte. Y hablando de Trump, pues ha cambiado la narrativa del propio gobierno del presidente Trump después de lo sucedido allá en Minnesota. Ustedes lo saben, aquí le hemos dado muchísimo seguimiento a esto que ha pasado en Estados Unidos, estas protestas. Y bueno, pues el comandante de la patrulla fronteriza, el señor Gregory Bovino, al que le gusta vestirse como si fuera miembro de la Gestapo, no sé si lo han visto, con estos estas como tipo abrigos, gabardinas muy propios de la SS, de la Gestapo de Hitler. Bueno, pues así es como le gusta vestirse al señor Gregory Bovino. Pues este comandante de la patrulla fronteriza y parte de sus agentes uniformados se alistan para abandonar ya Minneapolis, de acuerdo con fuentes citadas por CBS News, y esto también ya se va confirmando desde el gobierno de Estados Unidos. Se indica que Bovino fue relevado del mando operativo en ese lugar, que va a regresar a California, y el presidente Trump habló. Dice, sostuve una muy buena conversación telefónica con el alcalde de la ciudad, con Jacob Frey, demócrata, al que antes había acusado de cualquier cantidad de cosas, y también con el gobernador Waltz, también demócrata. Ustedes recordarán, él iba en fórmula con Kamala Harris para la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, y bueno, pues el presidente Trump ha dicho cualquier cantidad de cosas sobre el señor Waltz. El día de ayer tuvo que hablar por teléfono con él, porque esto que pasó, este asesinato reciente y lo que ha estado pasando allá en Minnesota, vaya que le está creciendo a Trump, y vaya que está buscando tratar de minimizar esa narrativa que le crece en contra. Hoy estará en algunas ciudades en Estados Unidos tratando de jalar el discurso hacia lo económico y sacudiéndose un poco estas imágenes después de lo que ha estado pasando por allá en Estados Unidos. Así que así las cosas esta mañanita, y aquí en nuestro país ya les contábamos pues temas que tienen que ver con la reforma electoral. Todo parece indicar que viene una reforma electoral bastante, bastante descafeinada. Vamos a ver qué es lo que finalmente se presenta, pero por lo menos hoy ya empezamos a ver esto que yo les vengo diciendo desde hace varios días, que casi seguro que viene una reforma electoral muy descafeinada después de lo que se ha visto de respuestas y resistencias, sí, de la oposición, pero sobre todo de los aliados de Morena. Y en otros temas también, el día de mañana se cumple un mes del descarrilamiento del tren interoceánico allá en Oaxaca, y pues a un mes vamos a ver en dónde estamos parados. Y finalmente, en estos sonidos escucharon ustedes un fragmento de So What de Pink. Esténse buzos caperuzos, porque en la hora de las 9 de la mañana voy a regalar pases dobles para ir a ver a Pink el 27 de abril. Tengo 4 pases dobles para regalar y los vamos a regalar en la hora de las 9 de la mañana. Y el día de ayer ya comentábamos lo que pasa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y un poco como los rifirrafes, que si las camionetas, que si no las camionetas, pero tengo la impresión, y estoy casi segura que coincidirás conmigo, mi querido Javier Martín Reyes, tengo la impresión de que esto de las camionetas pues habla más bien de mucho de lo que está pasando con este supuesto nuevo poder judicial. Salgo en la línea al doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
Querida Gaby, como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que te escuchan.
Igualmente, querido. Pues a ver, ayer decíamos, tuvo que salir el ministro presidente de la Corte a decir que pues habían comprado las camionetas porque antes también se compraban, que pues estaban blindadas pues porque así son, que él si quiere se va en metro, que las van a devolver. Pero, insisto, creo que más allá de la anécdota tenemos que revisar qué está pasando ahí, Javier.
Sí, definitivamente. Mira, yo creo que los símbolos importan e importan mucho. Creo que lo que está pasando, que pasó con el tema de las camionetas, pues es de una falta de congruencia, pero también de oficio, Gaby, ¿no? O sea, es decir, una nueva corte que llega montada en la retórica de la austeridad, que trata de alinear su discurso con el gobierno. A mí me sorprende mucho, ¿no? Que imagínate cuántos ojos pasaron por ese proceso para comprar esas camionetas, cuántas personas vieron el monto, cuántas personas se dieron cuenta que traían placas de Morelos para no pagar la tenencia, ¿no? Digamos, algo que sería profundamente contradictorio en un órgano encargado de hacer valer la Constitución y la ley, tratando de encontrar salidas para evadir cierto tipo de pagos, ¿no? A mí me dice mucho eso, también me dice mucho la manera en que reaccionan, ¿no? Salen a dar una conferencia de prensa, siguen poniendo el tema en el foco, en vez de llegar a reconocer el error y corregir, empiezan ahí con una serie de argumentos donde nada más empiezan a enredar, y que si los anteriores ministros, porque algunos dijeron, no, hombre, es que de los anteriores algunos se llevaron sus camionetas, entonces no nos dejaron nuevas. Es decir, yo veo que ahí se les está haciendo bolas el engrudo, pero al mismo tiempo, Gaby, yo creo que hay que pasar de los símbolos a las sentencias, ¿no? O sea, claro. Es decir, esta es una corte que claro que está tomando decisiones importantes. Había quien decía que después de la reforma judicial, la Suprema Corte de Justicia se iba a volver un actor irrelevante, que los casos ya no iban a llegar a la Suprema Corte, que lo único que importaba, por ejemplo, Gaby, era el nuevo Tribunal de Disciplina, ¿no? Porque ese iba a ser el instrumento para andar castigando a jueces y magistrados. A ver, es cierto, obviamente, que el nuevo Tribunal de Disciplina es una amenaza. Es cierto que hay algunos asuntos ya no van a llegar a la Suprema Corte, Gaby, ¿no? Porque hoy, digamos, los actores sociales, desde las grandes empresas hasta personas comunes y corrientes, pasando por las ONGs, saben que la probabilidad de irte a litigar a la Corte y ganarle un asunto importante al gobierno va a ser menor. Claro que eso va a hacer que algunos asuntos no lleguen. Pero la Suprema Corte de Justicia, Gaby, va a seguir siendo la que tiene la última palabra, y durante estos más de 100 días de funcionamiento, pues ya ha tomado una serie de cantidad de decisiones importantes. Yo que alcanzo a ver, Gaby, así en términos generales, que a ver, ¿qué es una corte que muy difícilmente le va a decir que no al gobierno en los asuntos importantes? Prácticamente todas las políticas públicas relevantes del gobierno anterior las ha validado o han frenado que se declaren inconstitucionales. Los cambios, por ejemplo, a la ley minera, cambios relacionados, por ejemplo, con la atención a víctimas y el presupuesto para poderlo financiar, la desaparición de los famosos fideicomisos. Bueno, todas estas han sido decisiones donde la nueva Corte no le echa abajo decisiones importantes al Congreso, en particular al Congreso del expresidente López Obrador. Creo que vamos a seguir viendo algo así durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Difícilmente la nueva Corte le va a decir que no. Y luego con algunas otras cosas que tienen muy nerviosas a ciertos sectores, ¿no? A ver. El famoso caso de la cosa juzgada, ¿no? Uh-huh. Que déjame ponerlo en términos muy sencillos. El principio de cosa juzgada, lo que dice básicamente, Gaby, es que los litigios tienen que tener un punto final, ¿no? Es decir, un asunto laboral, un despido injustificado, un asunto relacionado con que a alguien no le están pagando una renta, un pleito relacionado con una herencia, un asunto relacionado con la comisión de un delito, pues bueno, pueden tener varias instancias, ¿no? Uno puede empezar en los tribunales inferiores y terminar en la Suprema Corte de Justicia, en un tribunal colegiado, en un tribunal superior de justicia, pero en algún momento se tiene que acabar el litigio. ¿Por qué? Porque no puede ser el cuento de nunca acabar, ni puede ser que, oye, de repente ya se determinó que alguien tiene la razón y alguien tiene que pagar, o alguien tiene derecho a algo, o alguien tiene que ser reinstalado en su trabajo, o alguien tiene que recibir una compensación, y que después, 20 años después, alguien diga, oye, no nos vamos a poner a revisar ese tipo de decisiones. ¿Qué es lo que ha pasado, Gaby, en esta nueva Suprema Corte, que sí creo que ha sido muy sorprendente? Que ha habido diversos integrantes que están dispuestos a reabrir asuntos que ya habían sido decididos en el pasado. ¿No? Uh-huh. En particular, la ministra Lenia Batres, ¿no? Ella desde antes lo ha sostenido y ha insistido que cada vez que haya una cosa juzgada fraudulenta, ¿no? Es decir, cuando una sentencia sea lo que a su entender es producto de un fraude, entonces sí podemos abrir esa caja de Pandora. No ha alcanzado las mayorías todavía la ministra Batres, pero ha habido algunos integrantes.
Exacto, pero se sigue, pero además como que va sumando, ¿no? O sea, pasamos de que solo estaba ella y por lo menos en las últimas ocasiones vemos a otros más que empiezan a decir, bueno, va, y si lo revisamos sin lograr la mayoría todavía.
Sí, a ver, te pongo un caso, un asunto relacionado con un asunto fiscal de una empresa muy grande. Uh-huh. Y esto más es literal, Gaby, nada más para que veamos lo que está dispuesto a hacer la nueva Suprema Corte, ¿no? El 6 de noviembre se decide este asunto sobre si la Corte jalaba, atraía o no atraía ese asunto. La votación queda 8-1, 8 ministros dicen no lo vamos a traer. Solo la ministra Batres dice, sí, lo jalamos. Una semana después, o sea, literalmente 7 días después, el 13 de noviembre,
¿Qué es lo que pasa? Que esa votación de 8 contra 1 se convierte en una votación de 3 contra 6. Sí, no, pues ¿no? Cambia, claro. O sea, cinco integrantes de la Corte en una semana, en el prácticamente en el mismo asunto, primero dijeron que no, luego dijeron que sí. Entonces, hombre, la ministra Batres está insistiendo, sí, pero ahí hay otros cinco integrantes, ¿no? Otro asunto, ¿no? Relacionado con si la Corte podía revisar decisiones de la vieja Corte de las salas, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí la ministra Batres quería dejar un párrafo, ¿no? Donde tenía esta tesis de que si era un asunto fraudulento, sí lo revisamos, y ahí contó con el voto de una de las nuevas ministras, es la Sabidene uh-huh. Herrerías, no se quedó sola. En otro asunto, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, imagínate, eso lo platicamos mucho en su momento, estaba pretendiendo revocar una decisión de la vieja Corte relacionado con todo el relajo que vimos de la ley de la industria eléctrica, ¿no?
Ah, sí.
Ese asunto que se tardó muchísimo en resolver, Gaby, tú te recordarás, sí, ¿no?
Mucho.
Primero que si el pleno de la Corte y que si el ministro Saldívar no andaba contando bien los votos, luego pasaron los años, llegaron los amparos a la segunda sala eventualmente resuelve el asunto, da certeza y dice, a ver, aquí las cosas van a ser de esta manera, estos artículos son inconstitucionales, y ahorita vino el presidente de la Corte y dice, oigan, ¿y por qué no nos ponemos a revocarlo? Bueno, no alcanzó la mayoría, pero sí quedó con 3 votos esa posición. Entonces yo lo que te diría, esta es una Suprema Corte, uno, que no está siendo monolítica, y por eso sí vale mucho la pena ver cómo están votando y cómo están cambiando su comportamiento. Uh-huh. 2, es cierto que no va a ser contrapeso frente al gobierno. Eso ya se acabó. Hay algunos asuntos que ni van a llegar y los que ya están en trámite que afecten directamente a los intereses del gobierno federal. Creo que esta corte no va a tener margen para ser independiente. Pero 3, Gaby, eso no quiere decir que vaya a ser una cosa irrelevante. Es una corte que está decidiendo y va a seguir diciendo cosas importantes por la sencilla razón de que sigue siendo la máxima autoridad del país. Entonces, mal haríamos en ignorarla. Y yo creo que sí vale muchísimo la pena un seguimiento muy puntual de estos nuevos actores y sus decisiones.
Sí, me parece muy importante esto que dices, porque parecería, digamos, que ignorar a la Corte porque pues ya no tiene ese valor, bla, 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 lo que podamos decir después de lo que aquí hemos hablado tanto contigo también de la destrucción una vez que se hace esta reforma al Poder Judicial, pues entonces parecía de no la volteamos a ver. No, es que sí hay que voltearla a ver, porque al final lo que está sucediendo ahí tiene pesos y sus decisiones importan e impactan. Y como dices, esto de las camionetas, bueno, los símbolos importan porque además esta misma corte, estos nuevos integrantes pusieron sobre la mesa el tema de los símbolos, desde cómo se iban a vestir, en fin, muchas otras cosas más. Bueno, pues de repente algo como estas camionetas importa e impacta mucho por el peso que puede tener estos símbolos, pero englobarlo, digamos, en el actuar de la corte misma, creo que sí vale la pena no voltear a ver esto que está sucediendo por allá. Y aprovecho, por cierto, pues para felicitarte, mi querido Javier Martín Reyes, porque escribes por acá, gracias muy especialmente a los diputados Sergio Gutiérrez Luna y Gabriela Jiménez de Morena por la generosa promoción, pues parece ser que el libro, este libro del que hemos hablado aquí, La Inconstitucionalidad de la Sobrerepresentación Excesiva en el Congreso de la Unión, que pues se coordina desde el Instituto de Jurídicas, en donde tú también escribes, pues prácticamente se agotó después de que ellos dijeran, ¿y por qué permiten que con dinero de la UNAM se publique este libro? Y ¡boom! Vale, que se vende, ¿no?
Sí, a ver, mira, yo digo que gracias al diputado Gutiérrez Luna y a la vicecoordinadora de Morena, se logró casi lo imposible, querida Gaby, y es que un libro académico de esos que se leen muy poquito de repente se agotara ya prácticamente en su totalidad el tiraje entero, y creo que llevamos más de 30,000 descargas nada más desde la página del instituto. Es un libro de descarga gratuito, cualquier persona lo puede ver ahí directamente. No tienen que andarlo imprimiendo a color y engargolándolo como el diputado Gutiérrez Luna, ¿no? Lo pueden ver en su celular, su computadora, una tablet, donde sea, ¿no? Tampoco tenemos que andar matando árboles nada más como para andar grabando videitos de TikTok, pero sí, aunque seguramente no leyeron el libro y aunque seguramente su propósito era el contrario, pues muchas gracias a los dos diputados por esa promoción del libro que hicimos en Jurídicas.
Bueno, y ahí échenle un ojo, que es muy buen libro. Gracias, Javier, un abrazote.
Igual, querida, abrazo muy fuerte de vuelta.
Gracias, Javier Martín Reyes. Es que sí, ¿por qué publican el libro? ¿Se acuerdan que aquí se lo pregunté incluso a Sergio Gutiérrez Luna? Le dije, ¿por qué te molesta que hayan publicado un libro en la UNAM? No, porque es Claudio X González, los que están atrás. No, es que bueno, lo que lograron es que el libro se lea y se lea y se lea y se lea. Entonces, bueno, pues siempre es buena esta promoción. Así las cosas esta mañanita. Y de verdad, gracias a toda la gente que nos sigue escribiendo desde muy temprano. Oigan, rápidamente, ya sé que mal de muchos, pues es consuelo de tontos, pero fíjense lo que está pasando también en España. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos aquí de que México está a nada de salir de la lista de países libres de sarampión? Bueno, pues en el caso de España acaba de salir la nota de que ya deja de ser un país libre de sarampión. Está pegando en serio esto en diferentes partes del mundo y aquí lo vemos, es esta nota que trae el diario El País desde España, con esto pues que lo que significa por supuesto el sarampión. Aquí hemos estado hablando de ello un buen rato. En fin, nos vamos al corte. ¡Vámonos!
Así las cosas con Gabriela Barkentin al aire por W Radio. Hoy en Así las Cosas.
Hoy pedimos al INEGI porque no tenemos la encuesta completa. Esto viene de una encuesta del INEGI de victimización, que nos dé las ciudades en donde aumentó la extorsión, la victimización. Esto es distinto a las denuncias, porque le preguntan a la gente, ¿fuiste víctima de una extorsión? Y ahí contestan las personas, o robo, o fraude, o algún otro delito. Entonces, vamos a tener el número de ciudades en donde aumentó, y hay otras ciudades donde disminuyó. Entonces, nos vamos a concentrar evidentemente en las ciudades donde presuntamente aumentó este delito.
Así las cosas.
Ocho de la mañana con 38 minutos y bueno, ya habíamos hablado aquí en estos micrófonos, incluso también habíamos hablado con el presidente de la Coparmex, pero no solamente, hemos hablado con varios con varios representantes de diferentes sectores, pues de lo que pasa con la extorsión en nuestro país, y escuchábamos la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer en la conferencia matutina. Habló de el incremento precisamente de la extorsión en nuestro país, dijo que también se va a publicar pronto la reforma constitucional contra la extorsión. Pero el día de ayer también desde la Coparmex se da cuenta, desde la Confederación Patronal de la República Mexicana, pues que este delito de la extorsión aumenta en 20 de los 32 estados de la República Mexicana. Sin lugar a dudas, el delito que más está aumentando en nuestro país. Y saludo nuevamente a Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de la Coparmex. Juan José, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, Gabriela, muy buen día. Gusto saludarte, buen día a tu auditorio. Y gracias, como siempre, por la oportunidad.
No, hombre, al contrario, gracias a ti, Juan José, porque pues yo creo que no debemos de soltar este tema, que es uno de los más dolorosos, sin lugar a dudas, en nuestro país. Y bueno, pues ustedes han alzado la voz, como lo digo, lo han hecho muchos sectores, pero ustedes lo han hecho, y pues nuevamente con aumentos, Juan José.
Es correcto, Gabriela. La extorsión se ha convertido en uno de los costos más dañinos y persistentes para la actividad empresarial en México. Esto limita la actividad diaria, la operación diaria, inhibe la inversión y frena el crecimiento económico, con impactos directos, Gabriela, sobre el empleo formal. Son los datos abiertos de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad que confirman que pese a la reducción de algunos delitos, la extorsión se ha consolidado como un fenómeno estructural en expansión en nuestro país. Además, el incremento observado desde el 2015 solo refleja los casos denunciados.
Claro.
Por lo que la cifra negra, que es el 97% del delito de extorsión que no se denuncia, pues nos impide ver la dimensión de este delito.
Sí.
En la última década, Gabriela, pues este delito pasó de 6.223 en 2015 a 11.081 en 2025. Hay un incremento del 78.1% en la última década. Y como bien lo comentabas, el problema se expande territorialmente cuando lo vemos en las entidades del país, en los estados del país. en este 2025 pasado la extorsión creció de 20 a 32 entidades del país, lo que significa que casi dos tercios del territorio nacional registraron un aumento anual de este delito. Y este delito presenta una alta concentración estatal, ya que cinco entidades, Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz, concentran el 65.2% de las víctimas. Y las 10 entidades con mayor incidencia acumulan, Gabriela, el 81% del total nacional. Y los incrementos alarmantes, con variación de 2 y hasta 3 dígitos, destacando Tlaxcala, Chiapas, Ciudad de México, Nayarit, Yucatán y Puebla. Y también en el plano municipal, pues se concentra Guanajuato, Ciudad de México y Nuevo León, agrupan la mayoría de los municipios con las tasas más altas de víctima por cada 100,000 habitantes. Si vemos un fenómeno en las ciudades fronterizas, enfrentan estas ciudades fronterizas o las regiones fronterizas una presión creciente, concentrando el 17.35% de los casos de extorsión. Tiene que ser, Gabriela, ante esta realidad de los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, una prioridad para nuestro país el contener, el detener, el investigar el delito de extorsión. Ya hemos dicho que reconocemos esta ley que se aprobó general de castigo a la extorsión para homologar este delito en todas las estados del país, pero es importante que como país, como tengamos esta prioridad nacional en base a este crecimiento del delito de extorsión, que lo hemos dicho, Gabriela, es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en el país y que este es el delito que mata a la micro, pequeña y mediana empresa en el país.
Sí, sí, tengo el comunicado de ustedes el día de ayer, precisamente, aumento de la extorsión mantiene presión creciente sobre las empresas y el empleo formal en el país. Estos son los datos oficiales, ¿verdad? Ustedes además, Juan José, además de estos datos que son los del secretariado, que son, insisto, los datos oficiales, ¿ustedes desde la Coparmex también tienen alguna recopilación propia de información de lo que sufren como extorsión? Porque como tú dices, hay cifra negra o cifra oculta muy alta y posiblemente haya quienes no denuncian formalmente, pero que tal vez en los canales internos o propios de la Coparmex ustedes también se van enterando de esta de este delito.
Es correcto. Nosotros tenemos la data Coparmex, la dimos a conocer hace 2 semanas en rueda de prensa. Son las encuestas que hacemos a los socios de los 71 centros empresariales, Gabriela, y concuerdan los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad con los datos de Data Coparmex, que son las encuestas que contestan los empresarios, no son percepciones. Uh-huh. Y en estas encuestas lo que nos dicen en el tema de una de cada 2 empresas ha sido víctima de algún tipo de evento de inseguridad. Y esto nos dicen y nos contestan los empresarios que en primer lugar es el robo de mercancías, segundo lugar ya es el robo, ya es la extorsión que va incluido el cobro de piso, era tercer lugar, y el tercer lugar es el robo a transportes. Es decir, sube el delito de tercer lugar a segundo lugar de las empresas encuestadas. Casi 4,000 empresas encuestadas socias de Coparmex que contestaron, y esto concuerda, es decir, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad concuerdan con los datos de Data Coparmex, que son las encuestas que hacemos a los socios, y donde también nos dicen que el ánimo para invertir precisamente se mantiene en niveles de pandemia, no ha subido, está estancado en mínimos históricos desde el último cuatrimestre del 2024, destacando que nos contestan por 3 razones fundamentales. En primer lugar, la inestabilidad económica. Segundo lugar, la inseguridad. Y tercer lugar, la inestabilidad política, Gabriela.
Sí, porque era justo también la otra cosa que te iba a preguntar. Es decir, hemos visto, por ejemplo, en este arranque de año a la presidenta reunirse con economistas destacados para revisar qué está pasando con el crecimiento en el país, qué está pasando con la inversión, etcétera. Pero pues me parece que hay algunos datos concretos muy específicos que ustedes también ponen sobre la mesa. Es decir, o sea, no se mueve lo que no se puede mover cuando tenemos frente a nosotros este tipo de incertidumbres, uno muy importante, el de la inseguridad y en este caso el de la creciente extorsión, Juan José.
Es correcto, Gabriela. Hemos sido muy consistentes y en decir desde Coparmex que México, para que México sea atractivo a la inversión y esto genere el desarrollo económico y esto como consecuencia genere los empleos formales que tanto necesitamos, porque es el empleo formal el mejor programa social que existe en nuestro país, ya nos lo dijo el INEGI, es fundamental tres condiciones, Gabriela. Primera, el tema de la seguridad. Tenemos que trabajar en la seguridad en el país y ahí está el delito de extorsión, que es el que más afecta a la micro, pequeña y mediana empresa, que genera el 71% del empleo del país. Tenemos que trabajar en certeza jurídica. Necesitan los empresarios nacionales y extranjeros la confianza para invertir en nuestro país y que las reglas sean claras, que se respeten y que no cambien de la noche a la mañana. Y tercero, el tema de la energía, que es fundamental. México necesita trabajar en estos tres temas que son fundamentales. Y Gabriela, 2026 va a ser un año marcado por tres factores fundamentales: el crecimiento económico, el empleo formal y la certeza, incluyendo en la certeza, no solo la certeza jurídica y la confianza, también la certeza va a jugar un papel muy importante en la revisión del T-MEC. Gabriela.
Sin lugar a dudas. Nos escribe por acá Sofía Ramírez, que dirige México. ¿Cómo vamos? Te mando un abrazote. Dice, la extorsión es el delito que más afecta a micro y pequeños negocios. Dice, y aunque es el de menor costo, promedio tiene una tasa de 97% de impunidad, según el propio INEGI. 97% de impunidad, Juan José, es toda la impunidad. Eso lo sabemos completamente. Y vaya que este es un tema. Sé que ustedes tienen contacto con las autoridades, pero también entiendo que lo que están haciendo ustedes al arranque del año es decir, a ver, es que si esto no camina, pues no va a poder caminar ni la inversión ni el crecimiento, Juan José.
De acuerdo, un saludo a Sofía, con mucho aprecio. Y efectivamente, Gabriela, insistimos, esto es una realidad y a partir de ahí, creo que los datos que arroja Data Coparmex, de las encuestas de los socios de nuestros centros empresariales, la realidad país, que es muy importante, es una realidad país de un estancamiento económico, de una pérdida del empleo formal. Es importante destacar que a partir de estas realidades tenemos que construir las prioridades de nuestro país en un tema fundamental que es el crecimiento económico que tanto necesita nuestro país. Gabriela, el año pasado, 2025, solo generamos el 23% del empleo formal que necesita nuestro país. Cuando necesitamos 1,200,000 empleos, que son los jóvenes que ingresan al mercado laboral, y si le quitamos ese 23 los trabajadores de las plataformas, que ya eran empleos que existían, informales, que a través de la plataforma se convirtieron en formales, pues solo generamos en 2025 el 6% del empleo formal, y eso equivale a 72,000 empleos formales en el país generados en el 2025 solamente. Creo que ahí está la realidad país, y a partir de una realidad país es como, en conciencia, tenemos que trabajar gobierno, empresarios, también sindicatos que representen a los trabajadores en un diálogo tripartita, Gabriela, que necesita, y necesitamos estar unidos todos en estos retos que enfrenta nuestro país en lo externo y en lo interno.
Sin lugar a dudas. Y sin lugar a dudas, además, en estos momentos tan complejos, cuando viene además la renegociación del T-MEC. Gracias, Juan José, y seguimos al habla. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, Gabriela. Buen día.
Gracias. Es Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República. Y por acá nos escribe Tadeo y dice, existen más de 5 millones de establecimientos en el país, 11 casos de extorsión, se ve pocos. Yo no sé dónde sacaste lo de 11 casos de extorsión. Mira, si no le quieres creer a la Confederación Patronal Mexicana, México, ¿cómo vamos?, que es esta organización que lidera, que dirige Sofía Ramírez y que también es muy seria. Lo es la Coparmex, pero también es muy seria. Dice aquí, 15% de los establecimientos que sufrió un delito dejó de invertir en expansión del negocio. La extorsión limita más a los negocios de menor tamaño, menor inversión, crecimiento e innovación. Delito más frecuente, 26% de los delitos, enero a julio del 2025 creció 8% anual y la extorsión física, cobro de piso, se duplicó como porcentaje de toda la extorsión y en 2/3 partes de las ocasiones se entregó el pago. Así que creo que no sirve de mucho minimizar las cifras cuando estamos ante algo que el propio gobierno está reconociendo como uno de los principales problemas, que es el de la extorsión.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Estás escuchando. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Por W Radio.
Bueno, son las 8:56 y ya me hacía falta la visita aquí en cabina de Fernando Guerrero, subdirector de Estrategia Digital de Finamex Casa de Bolsa. Mi querido Fer, ¿cómo estás?
Gabri, muy muy bien, muy contento.
¿Cómo te recibe el año? Exacto, ¿cómo te recibe el año?
Pues muy bien, con muchas cosas, ¿no?
Sí, y con mucho frío, por lo que veo.
También frío, está fresca la mañana.
Sí, es que hoy te veo más tapadito, normalmente, ¿no? Y dije, este muchacho, hoy sí trae frío. Oye, no, pero a ver, arranca el año con un montón de cosas que tienen que ver, por supuesto, con la parte de economía, de finanzas y también crecimientos y demás. A ver, ¿por dónde quieres arrancar?
Así es, pues mira, hay muchas cosas. Nosotros, ¿qué estamos? Déjame como tratar de ponerlo de esta manera. ¿Qué estamos viendo, no? Ajá. En el año. En tema de crecimiento económico, pues sin duda lo que estamos viendo es que va a haber un crecimiento económico pues marginal. Uh-huh. Nuestra expectativa es que el PIB va a crecer 0.4%.
0.4
es lo que nosotros estamos viendo. Uh-huh. Hay eventos sin duda también relevantes en el año.
0.4 no es nada, ¿no?
Nada, es un crecimiento, literalmente es un crecimiento marginal. Uh-huh. Pero también hay eventos importantes que tenemos que darle seguimiento. Creo que uno de los más relevantes hacia el segundo semestre del año viene la primera revisión conjunta del T-MEC, el tratado entre Estados Unidos, Canadá y México. Esto es muy relevante porque todo el tema comercial pues impacta de manera muy importante en la economía. Por supuesto, también tenemos el Mundial, ¿no? Que el Mundial siempre tiene...
¿Y el Mundial? A ver, porque lo del T-MEC me hace todo el sentido. Obviamente, pues es la revisión de nuestro presente y sobre todo de nuestro futuro comercial. Pero, ¿qué es lo que ven ustedes particularmente de la Copa del Mundo?
Pues mira, en el tema de la Copa del Mundo, sin duda tiene una derrama económica. Es algo temporal, es algo en el momento. Sin duda tiene mucho dinamismo la economía. De acuerdo a algunos datos... del gobierno federal se espera que más o menos entre 1.800 y 3.000 millones de dólares van a entrar en ese momento. Uh-huh. Yo creo que más que ser algo fundamental o algo muy, muy relevante, sin duda ayuda en ese momento con el dinamismo, ¿no? En la economía. Sí. Pero déjame ponerte, Gaby, como yo creo que lo importante es que ante estos momentos, siempre cuando inicia el año, normalmente lo que hacemos es como pensar, bueno, este año... que es buen momento para tomar decisiones, para invertir, ¿qué debo de hacer?
Claro.
¿No? Normalmente nos hacemos como estos cuestionamientos. Y yo creo que lo más importante es cuidar no caer en un fenómeno que nosotros le decimos parálisis por análisis.
Ah, claro, eso
en donde
es muy bueno. Sí.
Estamos pensando que la incertidumbre, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando con Trump, y entonces empezamos a pensar muchas cosas y detenemos nuestras decisiones. Uh-huh. Y lo peor que podemos hacer es detener nuestro dinero. Uh-huh. Yo creo que lo más importante para mí, el mensaje más importante es en 2026 lo que tenemos que hacer es no dejar el dinero quieto, no dejar el dinero detenido.
Okay.
¿Por qué? Porque oportunidades siempre hay, independientemente de lo que tengamos hacia adelante, independientemente de lo que esté sucediendo, oportunidades siempre están en los mercados y la única manera en la que los podemos aprovechar es si estamos ahí, si estamos invertidos, si estamos haciendo algo.
Me gusta eso de parálisis por análisis, es decir, que lo tengamos como muy claro, porque sí, me parece que cuando ves como todas las, digamos, como todos los escenarios, dan ganas de agarrar tu dinerito y meterlo abajo del colchón. Y contigo lo hemos dicho una y otra vez, Fer, que es una muy mala idea hacerlo. Y entonces lo que nos dices es, a ver, sí, hay que moverlo. Y, por ejemplo, en el caso de Finamex, ¿ustedes qué proponen?
Mira, hay muchas opciones. Tú, cuando tienes una cuenta en Finamex, tienes acceso a todos los mercados. Si tú eres una persona, hoy no estás escuchando, y eres una persona que quiere estar en la parte más conservadora, tú lo puedes hacer en Finamex. Pero si quieres invertir en renta variable, normalmente cuando tenemos tasas a la baja, como ahorita está sucediendo, los mercados de renta variable tienden a dar oportunidades, tienden a dar buenos rendimientos. Si tú hoy quieres participar en los mercados de renta variable, lo puedes hacer a través de la aplicación de Finamex. Tú puedes invertir en fondos de inversión. Es decir, hay muchas opciones en las que tú puedes invertir teniendo una cuenta en Finamex.
Sí, y a ver, y en esto, perdón que te interrumpa, Fer, pero la otra vez alguien me preguntaba, porque cada vez que platicamos contigo nos llegan muchas preguntas, pero la vez pasada me preguntaba alguien y me decía, ok, pero si yo decido algo, ¿eso ya es definitivo? Es decir, yo quiero meter mi dinero en tal, ¿no? En tal inversión. ¿Yo ya no puedo moverlo de ahí? Y yo decía, no, o sea, uno puede, digamos, hacer cambios en la manera como estás invirtiendo tu dinero, ¿no?
Sin duda. Tú tienes toda la flexibilidad para hacer los cambios que sean necesarios, pero además siempre es importante hacer cambios, ¿no?
Sí.
Tú inicias hoy una inversión y hoy tú tienes objetivos. Y esos objetivos pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. Te puedes ir acercando ya a la fecha de esos objetivos y sin duda tienes que ir haciendo ajustes. Entonces, los ajustes siempre los puedes hacer. Ojo, también es importante respetar siempre el horizonte de inversión, sí, claro, que tú tienes, no tomar decisiones de pánico, eso también siempre, sí, es importante, sobre todo si estás en inversiones con volatilidad. Claro. ¿No?
Bueno, entonces, ¿qué nos sugieres hacer? Bueno, primero hay que descargar la aplicación de Finamex.
Descargar la aplicación de Finamex, importantísimo poner el código Así las cosas en la primera pantalla de registro, y te voy a platicar de la promoción que tenemos que está muy, 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 muy interesante.
Ajá.
Pero descargar la aplicación de Finamex, poner el código Así las cosas, ya lo saben, van a abrir su cuenta desde la aplicación en pocos minutos, tienes tu cuenta lista para empezar a invertir. Y si estás dando estos primeros pasos, que muchas personas que nos están escuchando probablemente están ahí, entender que con Finamex hemos hecho algo muy sencillo para que este primer paso y cuando empiezas a invertir
sea
no
fácil,
sea nada complicado. Mm-hmm. ¿No? Ahorita estábamos hablando de muchas opciones que tú tienes, que tú puedes hacer en la aplicación de Finamex cuando tienes una cuenta en Finamex, pero la realidad es que si estás dando este primer paso, puedes hacerlo de manera muy sencilla. Tenemos un producto que se llama Macetes, mm-hmm, que ahí está la promoción que ahorita te voy a decir de qué se trata, en donde pues no te tienes que complicar y lo puedes hacer sin tener nada de conocimiento en temas de inversiones.
Y de verdad háganlo, ¿eh? Además aquí ya del equipo varios apuntaron y ya varios pudieron comprar incluso algunas cosillas gracias a que han estado invirtiendo por acá en Finamex. Entonces, descargan la aplicación, ponen el código Así las cosas con mayúsculas y todo pegadito. No vayan a separar el Así las cosas, sino pegadito. Y luego, ¿qué promoción nos traes?
Bueno, si invierten en CETES a 6 meses, tenemos el 10% de rendimiento en la primera inversión de CETES a 6 meses. Recordar, hoy las tasas están alrededor del 7%.
Sí, es muy bueno el 10, sí.
Y en la primera inversión en CETES a 6 meses vas a tener el 10% de rendimiento.
Bueno, pues a ver, ahora sí que aprovechen sobre todo el arranque del año, que este sea uno de los propósitos que sí cumplamos. No metan el dinero abajo del colchón, no caigan en la parálisis por análisis, sino hay que meter la lana, hay que moverla, y ahí está en Finamex, porque además se puede empezar con poquito, con lo que uno tenga, ¿no?
Sí, y eso es bien importante. Tú en Finamex puedes empezar a invertir desde 100 pesos. Uh-huh. La promoción que hoy tenemos es a partir de 10 mil pesos, pero desde, okay, 100 pesos tú puedes empezar a invertir. O sea, es cualquier cantidad de dinero que tengas, ponla a trabajar.
Es Fernando Guerrero, subdirector de Estrategia Digital de Finamex Casa de Bolsa. Fer, querido, que sea un buen año. Nos vemos pronto.
Muchísimas gracias, Gaby, como siempre.
Gracias. Y nosotros, al corte.